Penguin Random House, Grupo Editorial Audio, presenta Flores sobre el Infierno, de Ilaria Tutti. Narrado por Víctor Velasco. Nota de la autora y agradecimientos por Nerea Alfonso. A Yasmín. Oh, beldad mía, entonces di a los crueles gusanos que contigo tendrán festín de besos, que conservo la forma y la esencia divina de estos amores míos que son polvo. Charles Baudelaire. Nunca lo olvides. Caminamos sobre el infierno viendo las flores. Kobayashi Isa, 1763-1828. Austria, 1978. Una leyenda gravitaba alrededor de aquel sitio. Una de esas que se adhieren a los lugares igual que un olor persistente. Se decía que a finales del otoño, antes de que las lluvias se convirtieran en nieve, el lago alpino exhalaba siniestras emanaciones. Surgían del agua como vapor y ascendían por la ladera junto con la bruma de la mañana, cuando el agua estancada reflejaba el cielo. Era el paraíso que se miraba en el espejo del infierno. Entonces se podían oír silbidos largos como aullidos que rodeaban el edificio de finales del 19 en la orilla oriental. La escuela. Así era como lo llamaban en el pueblo. Pero con el tiempo, aquellas paredes habían cambiado su destino y su nombre varias veces. Pabellón de caza imperial, comandancia de los nazis, preventorio antituberculoso infantil. Ahora en los pasillos solo había silencio y paredes desconchadas, estucos descoloridos y ecos de pasos solitarios. Y luego, en noviembre, esos aullidos que brotaban de la niebla y que, trepando por las ventanas de los pisos superiores, llegaban hasta el techo inclinado, que brillaba por la escarcha. Las leyendas, sin embargo, solo son adecuadas para los niños y los ancianos melancólicos, para corazones demasiado tiernos. Agnes Brown lo sabía bien. La escuela llevaba siendo su casa demasiado tiempo para dejarse impresionar con un gorgoteo nocturno. Conocía el crujido de cada tablón, de cada cañería oxidada que corría por los intersticios de las paredes, aunque la mayor parte de las plantas permanecían ahora cerradas, y las puertas de las habitaciones atrancadas con listones de madera y clavos. Desde que el edificio se había convertido en un orfanato, los fondos del Estado se habían vuelto cada vez más exiguos, y ningún particular había dado un paso al frente para realizar donación alguna. Agnes atravesó la cocina que estaba en el sótano, entre las estancias utilizadas como despensa y la lavandería. Iba empujando un carrito, sorteando hábilmente los contenedores que en unas pocas horas soltarían vapores grasientos. Estaba sola, a esa hora en que no es de noche ni tampoco de día. Haciéndole compañía, solo la sombra furtiva de una rata y las siluetas de los cuerpos colgados para macerar en la que había sido la nevera. Utilizó el montacargas para llegar al primer piso, el ala de la que era responsable. Desde hacía cierto tiempo, esa tarea le ocasionaba una incomodidad indefinida, como un malestar latente que se resistía a estallar. El montacargas crujió al recibir su peso y el del carro. Las cadenas y las sogas comenzaron a chirriar. La jaula vibró y empezó a subir para detenerse pocos metros después con una sacudida. Agnes abrió la malla metálica. El pasillo del primer piso era una larga cinta de un color azul polvoriento, manchado de humedad y tachonado en uno de los flancos con ventanales cuadriculados. Una puerta daba golpes a intervalos regulares. La mujer se alejó del carro para ir a cerrarla. El cristal estaba frío y empañado. Lo limpió con una mano, dibujando una especie de ojo de buey. El amanecer iluminaba el pueblo, valle abajo. Los tejados de las casas eran como pequeñas teselas de color plomo. Más arriba, a 1700 metros sobre el nivel del mar, entre la población y la escuela, la extensión inmóvil del lago se teñía de rosa entre la bruma. El cielo, en cambio, era claro. Agnes sabía, sin embargo, que ese día el sol no iba a calentar el claro escarpado. Ahora ya era capaz de vislumbrarlo en cuanto ponía un pie en el suelo y se sentía asaltada por la migraña.
Sample complete. Ready to continue?